Estamos en medio de una historia bien extraña, en que el profeta Oseas tenía que tomar una esposa que era mujer infiel. Si acaso no ha estado con nosotros, estamos ya en capítulo 3. En el capítulo pasado, parecía como que Oseas y Gomer estaban separados, porque el esposo ni estaba hablando con ella, sino con los hijos y con el principal Jezreel, que parece que era hijo de él. Otros hijos eran de fornicación, dice. En el capítulo pasado, en 2:1, dice: decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras amas, hermanas Rauma, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. A lo mejor ella estaba viviendo con otro. Para ella era algo aburrido quedarse en casa con su esposo y los hijos. Siempre buscaba experiencias más emocionantes. La ropa nueva, las joyas, la comida costosa, toda forma de celebración y festejo. Llegando a este capítulo, el tiempo ha pasado. La vida costosa, como aprendió el hijo pródigo, no puede continuar para siempre. Ella llegó también a los tiempos duros. A lo mejor ella ya no era tan guapa, no era tan joven, tan atractiva como antes, no era tan fácil para ella encontrar los novios ricos como antes. Y con esto podemos empezar. Versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero. Eso es él, Oseas. Aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Se ve inmediatamente lo que Dios estaba enseñando con todo esto. Como Oseas estaba casado con una mujer infiel, Dios también estaba casado con una mujer infiel. Como Oseas se sentía una amargura y una vergüenza por su familia arruinada, también Dios sentía una amargura y una vergüenza por su familia arruinada. Es que Dios estaba hablando con su pueblo con muchas ilustraciones, pero parece que no estaban escuchando a ninguna de ellas. Pero esto seguramente agarró la atención de algunos. Otra vez, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Está enseñando algo del amor de Dios. Esa mujer era tan infiel, el pueblo de Dios era tan infiel, pudo simplemente destruirlos. Pero no. Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Las tortas de pasas eran algo que se usaban en la adoración de los dioses falsos, cuando Dios estableció su pueblo. Estaba bien específico en todo sobre cómo ellos deberían de alabar a Él. Pero ahora todas estas instrucciones bíblicas eran lo de menos para ellos. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pasaje no nos da muchos detalles, pero podemos especular un poquito tomando en cuenta otros pasajes. A lo mejor ella tenía muchas deudas. En aquel tiempo la esclavitud existía, y si alguien no pudiera pagar sus deudas, se pudiera ser vendido. La Biblia hasta tiene reglas sobre los derechos de los esclavos, y a veces los incrédulos nos critican diciendo: pues la Biblia está en favor de la esclavitud. Pero no es cierto. que la Biblia favorece la esclavitud. De hecho, eran normalmente los cristianos que trabajaban para eliminar esa práctica. Pero como el divorcio, la esclavitud ya existía. Estaba llena de crueldad. La ley de Dios simplemente puso restricciones sobre una práctica que ya existía, haciéndola menos cruel. Pero en tiempo la esclavitud sería eliminada. Y el mundo vio mucho progreso en esto por siglos. Pero ya está regresando, por supuesto, con la influencia de Islam levantándose otra vez. Y ellos siempre tienen un gran mercado de esclavos. La ley puso también restricciones sobre el divorcio, pero esto no quiere decir que Dios estaba a favor de divorcio. Otra vez, versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Lo más probable es que Gomer, la esposa de Oseas, estaba ofrecida en el mercado de esclavos. Pudiera estar hasta desnuda, con muchos hombres examinándola para ver si pudiera estar de alguna utilidad, hasta mirando a los dientes. Normalmente los esclavos estaban vendidos por subasta, como en el caso de animales. Y fue Oseas para ofrecer dinero para redimir su propia esposa, para redimir la ramera. Después de esto, ella no era solamente su esposo, sino su posesión legal. Y legalmente Oseas pudo hacer lo que quería con ella. Otra vez dos. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Con ese precio, ella estaba un poco barata. Un esclavo normalmente tenía el valor de 30 siclos de plata. Judas Iscariote vendió a Cristo por este precio. Éxodo 21:32 en la ley dice, cuando un buey atacaba y dañaba la esclava de alguien, tenía que pagar. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, y hermano, cuando se ve estas palabras siervo, sierva en la Biblia, está poniéndolo muy suave, están esclavos. Pagará su dueño, cuando dice dueño sabe que es, son esclavos, 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Esto fue el precio. 30, él compró a ella por 15 y unos materiales de agricultura. Así que por la edad de Gomer, por su apariencia gastada, sus años de celebración día y noche, la mujer no tenía gran mercado, valor en el mercado. Y por eso no era tan difícil para Oseas redimir la ramera. 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Inmediatamente la puso bajo ciertas disciplinas, restricciones. Ya no iba a vivir como antes. Casi vivía como una viuda. Ni iba a tener relaciones con su esposo. Pero no tenía de otra. Oseas era no solamente su esposo, sino que legalmente era su dueño. Y ella no tenía la belleza de su juventud para escapar y buscar nuevos amantes. Y esto es la historia. Ahora Dios va a aplicar la historia a su novia. Versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí Dios hablaba de la esclavitud de su pueblo. Israel iba a perder sus territorios, conquistados por los de Asiria. Las 10 tribus del norte serían esparcidas para vivir bajo gobiernos paganos. En el tiempo de Samuel, no eran contentos con jueces, y ellos dijeron a Samuel que nosotros queremos un rey. Pero ahora ni iban a tener su propio rey. Cuatro otra vez. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terefines. Iban a vivir lejos de sus tierras, lejos de la fe verdadera, hasta lejos de sus religiones falsas. Pero no eran completamente abandonados por Dios. Iban a sufrir un tiempo prolongado para aprender las consecuencias de sus idolatrías. Pero Dios no estaba abandonando a su pueblo completamente. Dice en Levítico 26, hablando muchos años antes, siglos antes, lo que iba a pasar, dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Esto iba a pasar, como estudiamos también en Jeremías. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. La humillación es parte del tema aquí. Vimos que Gomer estaba muy humillada, y ahora el pueblo de Dios muy humillado. Claro, siempre tenían algunos que no han doblado la rodilla a Baal, y estos tenían que entender que habrían luz al fin del túnel. Pero los que no querían reconocer la maldad de sus pecados, tenían, como el hijo pródigo, tenían que sentir la magnitud de su humillación. 5. Y 5 es el último verso. Solamente el capítulo muy pequeño, solamente tiene 5 versos. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. ¿Iban a tener un futuro? Los del norte ya vivían tiempo separado de la familia de David. David y Judá estaban en el sur, era como un país, y en el norte había otro grupo controlando todo. Pero dice que hasta este iba a terminar. Todos iban a estar debajo de David. Y ya sabemos, David ya estaba muerto por tiempo. Iban a tener otra vez el temor de Dios y una fe robusta. ¿Pero cuándo? Algunos creen que esto pasó cuando regresaron de la esclavitud en los tiempos de Nehemías. Pero su cumplimiento verdadero estaba bajo el pacto nuevo en el tiempo de Cristo Jesús. Hasta aquí el capítulo. Vamos a tocar unos puntos de doctrina. Hemos visto en este capítulo que cuando uno está redimido por otro, el Redentor puede imponer obligaciones, restricciones, condiciones. Y así empezó Dios dando los 10 mandamientos. Acaba de redimir un pueblo. ¿Qué dice Dios en Éxodo 21? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto era una redención. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Primero dice: yo acabo de redimirles. Ahora empezó a poner sus disciplinas. Dios tenía el derecho de imponer obligaciones. Y esto tiene implicaciones para nosotros, porque nosotros también somos un pueblo redimido. Dice en Tito 2:11. Y aquí hay una buena definición de la gracia de Dios, si alguien está confundido sobre la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora viene el punto, que se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos, ahí está, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El pueblo antiguo era un pueblo redimido. Gomer era una persona redimida. Nosotros también somos un pueblo redimido. Esto está enseñado en muchas partes del Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 1:17 se puede ver con qué fuimos redimidos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, esto es la redención, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Gomer fue redimida con plata, nosotros no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue el precio de nuestra redención. Y sí, estamos ya preparándonos para la Santa Cena. Bueno, vamos a ir a otro texto bien conocido, en 1 Corintios 6:19, para entender qué es esta condición de ser redimidos. Y hermanos, si usted lee en los muchas de las cartas de San Pablo, se empieza diciendo, pues yo soy siervo del Señor, y la palabra es esclava, esclavo. Pero la traducción Reina Valera, las traducciones en inglés, todos pensaron, es una palabra fuerte, vamos a poner algo un poco más suave. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por supuesto, el precio era la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a unos puntos de aplicación. En nuestra historia de Oseas, la ramera redimida iba a estar convertida en una esposa fiel otra vez. Y esto realmente pasó en el nuevo pacto. Así que vamos a terminar el mensaje de hoy hablando un poco sobre el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Esto es lo que estamos celebrando en la Santa Cena, en esta mañana. Cristo dijo, hablando de la Santa Cena, la noche antes de su muerte, míralo, Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Pero qué es realmente un pacto? Pensando bíblicamente, un pacto tiene dos lados. Como el pacto de Abraham, el pacto tiene promesas. Y nosotros también tenemos muchas promesas gloriosas. Se pueden comprar hasta libros de las promesas. Eso es un lado del pacto. Pero el pacto también tiene obligaciones. Y cuando andamos abandonando a nuestras obligaciones, entonces portamos como esa Gomer en la historia de Oseas. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos bajo el nuevo pacto? Bueno, se puede leer de todo esto en el Nuevo Testamento. Una es la vida santa. Como dijo San Pedro. Primero de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está citando una ley del Testamento Antiguo. Ahora pues, si uno no ha sido regenerado, si uno no ha nacido de nuevo, este mandamiento parece algo imposible, absurdo. Pero para los que aman a Cristo y han sido redimidos, es casi natural. Es que el poder de la sangre de Cristo está operando en nosotros. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay poder, hermanos. Hay gran poder en la sangre de Cristo Jesús. Y esto queremos celebrar en la Santa Cena en esta mañana. En otro lugar, Cristo dijo que nosotros tenemos la obligación de vivir vidas fructíferas para el reino de Dios. Y casi todas las parábolas hablan de esto, de una vida fructífera, de plantas, agricultura, parábolas de los tantos. Una y otra vez explique de otra manera la vida fructífera. Una estaba en Juan 15 y 5. No voy a leer mucho, pero Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Para el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no es posible realmente vivir esa vida fructífera. Pero en el nuevo pacto, nosotros estamos transformados. Y la vida fructífera también es casi natural. Hay un lugar muy autoritativo del nuevo pacto en Hebreos 8. Realmente está repitiendo lo que aprendimos en Jeremías. Es una cita de Jeremías, porque en Jeremías anunciaron el nuevo pacto llegando. Y cuando Cristo estableció la Santa Cena, estaba inaugurando el nuevo pacto. Dice así, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso es un cambio, eso es una transformación. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando Dios ha puesto sus leyes en tu mente, será normal vivir para Él. Como dice en 2 Corintios 5:16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué son las cosas viejas? Toda la idolatría, toda la vanidad. El pacto tiene sus obligaciones, pero el poder de la sangre de Cristo, no nuestro propio poder y jamás nuestros propios méritos, pero el poder de la sangre de Cristo, por esto podemos vivir cumpliendo estas obligaciones. Si uno aún no ha sido redimido por la sangre de Cristo, todo esto parece imposible. Y la vida cristiana para tal persona puede ser como un proceso de mucha frustración. Pero redimido por la sangre de Cristo, te recibes un nuevo corazón. Ezequiel 36:25, Dios hablando, es obra de Dios, no es obra de hombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es obra de Dios. Cuando esto pasa, tendrás la capacidad de cumplir las obligaciones del nuevo pacto, aunque no perfectamente. Habrá siempre defectos en tu obediencia, y hasta esos defectos están cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Primero de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. Estamos recibidos en el nuevo pacto, teniendo el deseo y hasta el poder de cumplir con Dios, aunque nuestro cumplimiento no será perfecto. Un punto más y podemos cerrar. Los mandamientos de Dios para el inconverso pueden ser una molestia, pero no es así para nosotros. Cuando estás realmente redimido con la sangre del nuevo pacto, hasta los mandamientos de Dios son un gozo. Primero de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hasta los mandamientos no son gravosos, no son una molestia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está obrando en ti. Conclusión. Vimos cómo la rebelde Gomer fue reducida a la humillación por su pecado. Se ve el mismo en la historia del hijo pródigo, que terminó finalmente con los cerdos. Si tú estás viviendo en pecado, aún profesando la fe cristiana, tienes que saber que Dios te puede humillar. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú tienes que reconciliarte con tu Dios en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena, puedes pasar al frente en un momento y queremos orar por ti. Y vamos ahora a recibir el amor de Dios por medio de la Santa Cena. Un verso más, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como Gomer, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Te damos gracias, Señor, por ese libro extraño de Oseas, Señor, que está llevándonos a ver tu amor de otra perspectiva. Si hay alguien aquí, Señor, que realmente no está caminando bien contigo, ayúdalo, Señor, a sentir la necesidad de humillarse y recibir, Señor, la sangre de Cristo antes que sea humillado por su providencia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para unas oraciones antes de la Santa Cena.